NTN Concentrado.
Orsi, Cose, Delgado, Raffo, a 2 años de la elección, las empresas de Equipos y Opción realizaron encuestas sobre las internas partidarias y empezó la danza de nombres, Vicky, así que vamos por ahí.
Bueno, ya sea por razones biológicas, y acá cuando digo biológicas me refiero a algunos personajes como por ejemplo Jorge Larrañaga, que falleció, pero también a José Pepe Mujica, claro, que nadie está pensando en que efectivamente pueda volver a ser candidato.
Bueno, o Julio María Sanguinetti.
O Julio María Sanguinetti también, digo, porque son nombres que aparecen sobre todo en la encuesta espontánea, cuando las empresas van a preguntar a las personas de manera espontánea, muchas, ¿no? Algunas personas.
Sí, espontáneas que le tiran la pregunta a ver qué nombre dicen, no le sugieren nada.
Sí, que utilizan distintos métodos igual, porque en la espontánea de equipo se pregunta dentro de las personas que efectivamente manifiestan estar cercanas a un partido político, y en el caso de opción la primera pregunta que le hacen a la población es quién le gustaría que fuera el próximo presidente al conjunto de los encuestados, y luego sí se hace un análisis de acuerdo al voto anterior. Entonces toman decisiones metodológicas distintas, pero más allá de eso, en la espontánea aparecen algunos nombres que, por razones biológicas de la edad que tienen, no estamos pensando en que vayan a ser candidatos en la elección que viene, a pesar de que en Uruguay los políticos son bastante mayores. Pero bueno, también por reglas políticas, como por ejemplo en el caso de Luis Lacalle Pou, que no puede ser candidato nuevamente, esta parece ser una elección de renovación, que no significa una renovación de cuadros políticos en su mayoría, o que vamos a ver una gran novedad en los nombres que aparecen, pero sí renovación con respecto a la elección anterior. Tanto en el Partido Nacional como en el Frente Amplio pasa esto de que aparecen nombres nuevos, mientras que en el Partido Colorado la ausencia de Talvi y esta situación en la cual no queda claro quién es el nuevo líder del partido, y que Julio María Sanguinetti pareciera que no va a ser candidato nuevamente.
Y además que ahora vamos a ver los números, pero las preguntas y las consultas terminan con respuestas de alguien que se retiró de la política, pero claro, los retiros no son definitivos,
no,
a veces,
no,
pero
Gordaberry
hoy en día no está en política.
No, bueno, pero la gente pone su nombre sobre la mesa como un posible candidato, o que le gustaría que sea un posible candidato, ¿no? Porque también pensemos que esta pregunta no es con un menú cerrado, o sea, estos análisis que hacen las empresas no es con un menú cerrado, sino que lo que se le está preguntando es, en la espontánea, es quién le gustaría que fuese ese candidato o candidata, por lo cual las personas van a nombrar a las personas que les quedan cerca, por sus nombres que están en la agenda pública, y también por sus preferencias, que no necesariamente coinciden con las preferencias de esos políticos o esas políticas, que en algunos casos se pueden haber retirado. Entonces, bueno, el Partido Colorado quizás es el que tiene un escenario de mayor incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, o que donde capaz que se ve una mayor distancia entre lo que manifiestan la ciudadanía y lo que efectivamente va a ofrecer el partido, porque si Bordaberry no llega a ser candidato vamos a ver una gran disonancia en esto. Y el partido que quizás tiene, que repite candidatura presidencial y donde parece ya estar todo bastante más cerrado, cabildo abierto, donde tanto en la pregunta espontánea como en la guiada se ve a Manini como el candidato y el líder del partido y la preferencia.
Es interesante esto, porque quizás la gran sorpresa de las internas del 2019, ¿no? Pueda ser la menor novedad que tengamos en el 2024, porque cabildo abierto con Manini.
Sí, el partido más nuevo.
No hay competencia, va a ser simbólica y Manini candidato.
Entonces, sí, la pregunta es si va a tener interna o no. La vez pasada no la tuvo, y ahora todo indica que Cabildo Abierto se está moviendo para tratar de generar un fenómeno de la votación en la interna.
También generar una interna medianamente competitiva o un poco más atractiva genera que más gente vaya a votar a esa interna, y eso también fortalece al partido de cara a la elección. Entonces los partidos tienen incentivos para generar cierto grado de competencia a la interna, más allá de que tengan resuelto quién va a ser su candidato o candidata a la presidencia, porque eso los muestra robustos de cara a la elección general. Tengamos en cuenta que además la elección interna es una elección voluntaria, por lo cual hay que generar incentivos suficientes para que ese electorado se mueva y tenga ganas de ir a votar a esa elección. Si no hay competencia interna, es muy poco probable que alguien vaya a manifestarse. Sin embargo, en la interna pasada, Cabildo Abierto tuvo un desempeño sorpresivo.
Sí, pero era su debut en las urnas, ¿no?
Sí.
Venía
50
con
50.000 votos, una cosa así, 50.000 votos.
Claro. Sí, una quinta parte de lo que terminó votando en octubre.
Pero bueno, según Opción Consultores, el 38% de los uruguayos tiene alguna preferencia presidencial espontánea. Esto significa, en el mismo sentido, que un 62% no la tiene. Por lo cual, también tener en cuenta esto cuando hablamos un poco de cómo se está moviendo, cuáles son las preferencias del electorado, es tener en cuenta que la mayoría de la población, más de la mitad de la población, no tiene una preferencia todavía que pueda expresar en una encuesta, ¿no? Entonces estamos hablando de un universo bastante chico de la ciudadanía que de acá a 2 años todavía no tiene claro cuál va a ser el candidato o la candidata de su preferencia dentro del partido que elija. Pero bueno, algunos números como para tener en cuenta es: Equipos hace una pregunta espontánea primero a cada uno de los electores de acuerdo a su preferencia electoral, y después hace una pregunta guiada, o sea, lo que hace es, después de que las personas responden de acuerdo a de manera espontánea, se los guía con un listado de posibles candidatos o candidatas, y eso lo que hace es, digamos, achicar el menú y de alguna manera que muchas personas manifiesten su segunda preferencia, que muchas veces lo que hace es revertir la tendencia.
En el caso del Partido Nacional, por ejemplo, para pasar al menú tiene que eliminar al primero y al cuarto. Exacto. De las preferencias espontáneas, a la calle Pou, porque no puede ser candidato, y a Daniel Salinas, porque no pertenece al Partido Nacional, y sin embargo en la espontánea sale cuarto entre los que tienen afinidad con el Partido Nacional.
Igual ahí, lo de la calle es una imposibilidad legal constitucional, lo de Salinas no tiene ninguna
imposibilidad. No, no es imposible, pero
no es imposible,
está planteado.
Pero por ahora
la
no...
La gente lo puede empujar a ser candidato al Partido Nacional si quiere.
Sí, bueno, sí, pero por ahora no está planteado. Pero bueno, en el Frente Amplio sucede sí esto de que se revierte la tendencia, porque en la pregunta, en la respuesta espontánea, Yamandú Orsi marca un 26%, mientras que Carolina Cose un 22%, y de allí hacia abajo, menos del 10% cada uno de los candidatos, que aparece desde Daniel Martínez hasta Fernando Pereira. Y cuando la pregunta es guiada, o sea, cuando se le da un menú cerrado a las personas, el 43% se manifiesta a favor de Carolina Cose, el 31% a favor de Yamandú Orsi, el 14% a favor de Óscar Andrade y el 7% a favor de Vergara, y después queda no sabe, no contesta.
Es raro, ¿no? Sí. Para interpretar, ¿qué pasa con Carolina Cose, que en la espontánea tiene prácticamente la mitad de las preferencias que tiene cuando le recuerdan a la gente que está la opción de Carolina Cose?
Sí.
Es llamativo.
Sí, porque incluso si uno suma todas las otras preferencias espontáneas que surgen, que son descartadas, digamos, del listado de equipos, como por ejemplo Fernando Pereira, José Mujica y Daniel Martínez, no llega a sumar la cantidad el porcentaje que efectivamente termina teniendo Carolina Cose en la respuesta guiada. Entonces, cuando se le recuerda a la persona que es una posibilidad que Carolina Cose sea candidata a la presidencia, la preferencia aumenta de manera significativa.
Opción hace otra encuesta, pero en materia de preferencia espontánea en el Frente Amplio le da parecido, ¿no? Orsi primero, Cose segunda.
Sí, le da bastante, en realidad tiene algunas diferencias grandes, pero le da...
El 1-2 le da igual.
Exacto, el orden en el 1-2 y también en los nombres que aparecen, como por ejemplo Daniel Martínez y José Mujica, en la espontánea se repiten en las dos encuestas. También es cierto que el no sabe no contesta, en este caso de la espontánea del Frente Amplio, es de un 46%, mientras que la de equipos le da un 24%. Entonces tienen diferencias como bastante grandes en cuanto a esto. Pero sí es verdad que el orden del 1-2 y en los nombres que aparecen es algo que se mantiene constante.
Bien, en la encuesta del Partido Nacional, vamos a equipos, decía yo que hay que sacar al 1 y al 4 de esa espontánea.
Porque en la espontánea de equipos aparece Luis Lacalle Pou con 19%, que sabemos que no puede ser candidato a la presidencia, luego Álvaro Delgado con 18%, en un tercer lugar Laura Raffo, que para mí es la gran novedad de esta encuesta, es que aparezca en una encuesta espontánea en un tercer lugar Laura Raffo, es quizás el nombre más novedoso que se pone sobre la mesa, y luego aparece Daniel Salinas con un 5%, que bueno, que hablábamos de esto de que por ahora parece que no va a ser candidato por el Partido Nacional, y de allí en más aparece Jorge Gandini, Beatriz Argimón, Luis Alberto Heber, y hay un 30% de no sabe, no contesta.
Una pregunta acá para parar con el Partido Nacional, el Frente Amplio, no solo porque son quienes podrían tener más chance, ¿no? Estamos a 2 años, falta mucho. ¿Cuánto define de esto en la interna de los partidos, ¿no? En estas encuestas, yo no sé, es un insumo que usan, obviamente, ¿no? Desde 2 años en adelante, bueno, mira cómo te da, mira cómo, ni en la espontánea no te nombra a nadie, en la dirigida apenas te nombran. con qué equipo vas a ir si no tenés respaldo. Incide, ¿cuánto incide en esto que se queda? En Raffo, por ejemplo, que su nombre aparece hace dos meses porque ella misma dice yo podría ser candidata y ahora tiran una espontánea y está. No sé cuánto incide en eso en las internas de cada partido, ¿no?
Bueno, supongo que cada uno de los actores utilizará esto como una herramienta, en el caso de Raffo, como una herramienta para presionar también su candidatura y que supongo la consideren efectivamente como una candidata a la interna.
Hasta para autoconvencerse, quizás.
Sí, imagino, también, para ¿no? tomar algunas decisiones, ¿no? O sea, sí sirve para tomar algunas decisiones con cierta información rigurosa sobre la mesa de cuáles son las posibles intenciones de cada uno de la ciudadanía en general.
Sí, ahora, también es cierto, Vicky, que hay candidatos que se juegan mucho más el partido en las encuestas que en la elección eso, interna, claro, porque están disputando el liderazgo dentro, exacto, de un sector que tendría que ir con un solo candidato a las internas.
Sí.
Entonces lo tiene que dirimir mucho más en las encuestas que otros candidatos que, más allá de las encuestas, pueden pasar por las urnas.
Exacto, que pueden pasar por las urnas y que pueden tener chance de, en esa elección interna, donde además es voluntaria, y esto que hablábamos de cómo se manejan también los incentivos, puede tener un desempeño mucho mejor que el que vemos en una encuesta, y mucho más en una encuesta a dos años, claro, de la elección, ¿no?
Claro, es el tema del lacayismo, ¿no? Y el candidato que va a definir, porque en la guiada del Partido Nacional los tres primeros son de ese arco.
Sí, sí, los tres primeros en la guiada del Partido Nacional, si salimos de la espontánea, es Álvaro Delgado con un 33%, Laura Raffo con un 23% y después Beatriz Arjimón con 13%.
¿Qué pasa con el Martín Lemme mismo?
No. La gente parece
no apareció
que
ni en la espontánea.
Pero
en
los guiados tampoco.
Bueno, pero en la guiada es una decisión metodológica de la empresa de incluir en ese listado.
Claro,
¿no? ¿Qué equipos y opciones están enfrentados al Martín Lemme?
No, me parece que con tres del lacayismo ya era mucho para la guiada, ¿no?
No, incluso sí en la adopción, en preferencia espontánea presidencial entre votantes de la coalición del 2019, o sea, lo que hace opción es preguntarles a todos cuál es su candidato presidencial y luego, cruza esto con...
Ahí aparece Martín Lemme.
Ahí aparece
sí,
Martín
dentro
Lemme.
De varios Partido Nacional que recoge dos puntos y comparte con Raffo, Lemme, Gandini y Sartori.
Pero aparece un nombre que estuvo también en la vuelta, sí, en medios, en redes sociales, como una posibilidad. También él, como estaba de ministro, ha dicho varias veces que no puede meterse en eso, no ha hecho ninguna expresión al respecto.
Sí, y no está trabajando quizás...
Lo que
se puede ver, sí, en esta encuesta que decíamos, bueno, Laura Raffo es la gran novedad de que aparezca tan fuerte, sobre todo en la espontánea, puede ser también el reflejo de su trabajo territorial, ¿no? Es como la candidata que está haciendo trabajo territorial en Montevideo, pero de manera constante y permanente, y eso obviamente tiene un efecto sobre el electorado que obviamente la recuerda, más allá de la presencia en medios, tiene una gran presencia,
claro,
mediática,
o sea,
también.
Tiene la cuestión del conocimiento, claro, ya sí, más o menos avanzada.
Pues sus competidores tienen cargos fundamentales, una es la presidenta de la Asamblea General, vicepresidenta de la República, el otro el secretario de Presidencia que aparece todo el tiempo, y un ministro de una cartera que tiene cierta visibilidad, ¿no? Obviamente porque ataca temas de la gente más vulnerable, o sea que, bueno, está en una...
Sí, es la novedad.
Es la que menos notoriedad podría tener, digamos, de acuerdo al cargo que ejerce, que es un cargo más
interno político. Sí, bueno, está en televisión, pero si pensamos en su rol, ella está en televisión, no para de recorrer el territorio, es la que está trabajando. Quizás esa es como lo que la hace estar en este lugar, y además quizás su carisma es lo que hace que entre la ciudadanía aparezca como una candidata fuerte en la espontánea.
Sí, ya está generando las rispideces lógicas dentro del Partido Nacional, porque dicen, vos ibas por acá para ir por Montevideo, ¿de dónde salió esto por el otro lado? Bueno, pero eso es lo de Mirana dentro del Partido Nacional. Cerramos entonces con algunos conceptos a propósito de esta mirada a dos años de las elecciones internas.
Bueno, faltan dos años para la elección. Yo sé que estoy como demasiado cautelosa con la lectura de estos datos, pero falta muchísimo tiempo y verla sin tener la oferta cerrada por parte de los partidos, la verdad es que esto también genera un escenario donde, bueno, es como vemos nombres y qué sé yo, pero no necesariamente esto va a ser lo que efectivamente se ofrezca a la ciudadanía, ¿no? Ya sea por lo que terminan decidiendo los partidos, como también todavía estamos a tiempo de que puedan aparecer nuevas ofertas electorales, o sea, nuestro sistema en el periodo pasado se fraccionó, se fragmentó un poco, esto podría volver a pasar, quizás no, pero digamos, es como todavía es muy, muy, estamos muy lejos de esa elección y muy lejos de muchas decisiones políticas como para saber si esto de verdad es una tendencia o si esto, si hay algunos nombres que están bastante más cerrados, ¿no? El Frente Amplio quizás es donde tenemos como un escenario bastante más cerrado, Cabildo Abierto es un escenario bastante más cerrado, no sabemos qué va a pasar con el Partido Colorado, no sabemos qué va a pasar con el Partido Nacional. Sí, lo que vemos, y lo hablábamos con el Sueco un poco fuera del aire, es una ausencia de candidatos de centro, ¿no? Sí. O sea, cuando miramos tanto en la espontánea como en la guiada, la oferta que identifican los electores, no hay una preferencia por ningún candidato de centro, no hay ningún candidato de centro fuerte
no,
hoy.
No, que esté bien posicionado. Vergara en el Frente Amplio es marginal.
Es muy
por
marginal
ejemplo.
Su presencia, y dentro del Partido Colorado, que en su momento estuvo Talvi, que muchos electores lo identificaban como un candidato de centro, hoy cuando miramos la interna del Partido Colorado y cuál es tanto la espontánea como la guiada, los nombres que aparecen son Pedro Bordaberry y Julio María Sanguinetti como los dos grandes líderes. Entonces, ahí hay como un espacio vacío que no sabemos qué es lo que va a pasar de acá a la próxima elección, también teniendo en cuenta que más de la mitad de la ciudadanía todavía no tiene una preferencia o todavía no se expresa por alguno de los candidatos que están sobre la mesa.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
¿Cuál es la última carta de poder que le queda a Alberto?
Irse él.
Claro. Eso es lo único que le queda por decir. ¡Me voy! ¡Me voy! Es terrible. Es terrible cuando tu última carta de poder es... ¡Me voy! ¡Mirá que me voy! ¡No me llame más que me voy! ¡Me voy! ¡Salgo por esta puerta y me exilio! Porque no sé, no puedo volver nunca más a Argentina.
No, claro.
¡Me autodestruyo! Ella es la última, que es lo que la última amenaza le puede hacer un Frankenstein a su creador, ¿sí? O sea, el macaco al Vito Frankenstein que lo hizo. Te dejo pegado, ¿me entiendes? Y después, el deseo de Cristina de que yo fuera Guzmán, pero cuando se fue le pareció que era irresponsable. Le digo porque así es como suceden las cosas. Entonces,
Tacafiel, o sea, acá no, sí hay más ministros que son de Alberto.
Ayer se fue otro más, Vélez.
Bueno, sí, Vélez, claro, porque estaba a cargo de gestionar con los organismos internacionales de crédito y demás, y voló Vélez. Ahí porque no le iban a sacar eso también. Más así iba a quedar con eso también. Sí, después quedan algunos nombres. Lo que pasa es que no las tenemos tanto.
Es peor que te renuncien a un ataque de impotencia iracundo, pasivo-agresivo, un ministro de Economía que, por más desgastado que esté y repudiado que sea por el propio gobierno de oposición cristinista, era el interlocutor válido con el resto del mundo.
Ajá, qué peor.
Ponerlo a reclutar al siguiente ministro de Economía. Eso fue lo que hizo Alberti. Le pidió que convenciera a los candidatos a reemplazarlo a Guzmán. Y bueno, lógicamente, no le atendió nadie. Imagínese, no, yo me voy porque no se aguanta más esto. ¿No querés agarrar?
No, porque no tenés ningún poder.
¿Entiendes? De decisión. Es el que ¿cómo puede convencer un ministro renunciante a otro que se meta en ese baile del que le está saliendo la puteada? ¡Esto! ¡No se puede trabajar acá! Entra que está buenísimo. Es imposible, ¿no? Bueno, se consiguió 4 no, y la que le dijo que sí duró 3 semanas, señor. Ahí está. Dice, y entonces ahora llega Massa, que tiene que hacer el ajuste fiscal.
Y bueno, sí, no le van a decir así por lo semántico. Claro.
Puede ser cierto. Sí.
Massa agarra, puede ser cierto. Le digo. Y ahora agarra, y bueno, no va a agarrar. ¿Y por qué agarra? Y por dos razones, fundamentalmente. No le tiene miedo a nada, ¿verdad? Es su característica, es un político profesional. Y tampoco le espera nada del otro lado. Del otro lado está la intemperie, que es el monstruo más temido por un político profesional como él. ¿Plata o reality show? Esa es la disyuntiva.
Claro.
Cambiando reality show por la parte escatológica del dicho para no generar incomodidad en Doña María que nos está escuchando, ¿entiendes?
Sí, sí.
¿Qué? ¿Es esto o el hotel de los famosos? O sea, ¿entiendes? ¿Es esto o ir a aparecer adentro del peluche de la máscara? De ir a Masterchef Celebrity, ¿entiendes? Termina Masterchef Celebrity. Bueno, prefiere ser la cara del ajuste a ser la cara cayendo al vacío en el pelotón de la derrota. Pero ahora tiene que ordenar, ahora tiene que ser Dualde, digamos. Claro. Pero sin Dualde. Yo suerte con eso. ¿Eh? Sí. Y Batakis, Batakis se fue. Y Scioli...
Sí, creo que le tiraron para el Banco Nación a Batakis. Algún lado le dieron ahí, no sé.
Sí.
Dejaron, ¿cómo? Claro. Sí, el Banco Nación. Consuelo. No, eso generó un movimiento espectacular por Carambola, que fue el que el presidente del Banco Nación estaba dando un discurso, Eduardo Heckler, estaba dando un discurso en Catamarca
el
y se enteró. Dice el locutor, va a hablar el presidente del Banco Nación. Bueno, ya no soy el presidente del Banco Nación, pero dejamos un mejor banco del que tomamos. ¿No? Es espectacular, porque es un quilombo.
Cuando Massa tuiteaba en la semana, no sé, la gente lo siguió porque era difícil de seguir, pero cuando Massa tuiteaba desde su Twitter que no hay ninguna novedad hasta viernes o sábado, decía.
Jueves de tarde, Massa, el nuevo superministro.
Su mujer, que es un poco intempestiva, tuiteó al mismo tiempo, no pude dormir ayer de noche, y puso un video de él, del Frente Renovador, todo vuelve. Entonces estaba confirmando lo que más...
Claro.
Tirar las cosas.
Exactamente. Porque ella es más peronista que él.
Sí, la hija del gran Galmarini. Me preguntan si sigue con Moria Kazán, si el suegro de Massa sigue con... No sé.
Sí, claro, lógico.
La enamoró hablándole de Perón.
Exactamente. Es impresionante. Bueno, ese es el otro consenso. La única que... La otra era poner a Moria Casá, bueno, que es la única que consigue consenso. Todo, milico, derecha, izquierda,
todo.
Peronismo, gorila, todo tiene, señor, es espectacular. Es una vulva de consenso, lo que se llama, así se llama, señor, a ella le gustaría, me parece, ese sobrenombre.
Sí,
bueno,
sí.
Y entonces, y Scioli, mire lo que es Scioli, es tan optimista que sus alcahuetes optimistas no logran darse cuenta de cuando ha recibido una mala noticia. Scioli había ido de tarde a hablar con Fernández, uh-huh, después de Batakis y de Vélez. O sea, dos que ya se iban.
Se los cruzó.
Se los cruzó saliendo.
Como en la cola del cine.
Salían en bolsas.
No spoilé.
Soy tu padre.
No spoilé. No me diga nada. No quiero saber el final. Entonces se cruza con dos espíritus, con dos cadáveres políticos. Y entra al coche. Y cuando sale, dice, le voy a leer la crónica. Se ocupó de dedicarle un gesto de ok con la mano... dedo pulgar arriba, a los fotógrafos que hacían guardia frente a la reja. Algunos lo interpretaron como señal de que seguirían el gobierno, pero se equivocaron. Es espectacular, Scioli. No se le puede notar una mala noticia. Es insólito. Por eso le digo que no se puede ver a través de esas tres capas de piel podrida por el sol que tiene, señor. No se puede ver nada. Sale y sigue sosteniendo el pulgar. Me echaron a la mierda. Es espectacular, señor. Y bueno, y entonces después se supo que regresaba a Brasil. 2 meses después de la serie de fiestas y actos de despedida de las que había sido protagonista.
Hola.
Es hermoso. Bueno, así que tenemos gabinete nuevo, dólar nuevo, vida nueva, señor. La última, me parece que la última vida que le queda al verde.
La Argentina del masazo.
Sí se le puede llamar vida a esto, ¿verdad?
No,
o sea, porque en realidad Massa me parece que asume el gobierno.
Y es...
Asume el gobierno, Alberti. Sí. No, Alberti está... Alberti está nocao.
No, claro.
No hay nada dentro de eso.
Yo creo que más que el gobierno, que obviamente lo asume alguna posibilidad electoral de dar batalla del oficialismo. También. ¿No? Si le va bien, si le va mal.
Sí, se lo juega todo.
Eso es lo que se juega,
está buscando, ser la carta del oficialismo en las próximas elecciones.
Es que arregló todo ese de madre, porque la verdad, si lo arregla, no hay ni que votar. Este desastre no tiene ni que votar los argentinos. Se tiene que seguir él.
Claro, pero es menos de un año para arreglar.
Dar la sensación, eso le digo, la ha estado aldeando. Valde no volvió más igual, ¿eh?
No.
Lo que tenía que hacer, pero no volvió más. Digo mal, porque el tuerto se le reveló y todo, así que... ¿Me entiendes? O sea, el tuerto era más ambicioso que él al final. Un salvavidas contra uno de hielo. ¿Quién va a ganar? El de hielo, amigo. Bueno, entonces tiene dólares diferentes. Hay unos diferentes tipos de dólares. Está el dólar Batakis, que es comprarlo ya porque en 24 horas vuela. El dólar Scioli, que es el dólar para los brasileros, ¿verdad? Viene de Brasil. Claro. Te quedas 20 días, lo puedes usar 20 días y después te volvés. Y después el dólar Bataglia, que es que lo despachan en la estación de servicio. ¿Sabían que a Batalla sí. lo echaron a una estación de servicio?
Sí.
Me encanta el género este de ¿dónde echaron al DT? Vio que está todo
en
esto
estación? De... ¿Lo llamaron? DT, recibió esto. El llamado en una estación de servicio.
Ah, eso publicó eso.
Sí, lo echaron a una estación de servicio, señor.
Qué mal hecho.
Sí, en Túnez no lo puedes hacer eso porque es un peligro, ¿verdad? una estación de servicio con los antecedentes de almacenero.
Dame ese bidón, claro.
Claro, los antecedentes de almacenero y todo, no puedes echar. Y bueno, y te dan, entonces te lo despachan en la estación de servicio, te dan el cambio en pesos, ¿está? A 300 más o menos. El dólar antipatria. Ajá. Que es el dólar que le están dando a los ojeros. Porque después de que Alberto dijera, porque Alberto venía a decir, no me van a torcer el brazo, tienen 20 mil millones de dólares en soja guardada sin vender. Al otro día pusieron un dólar especial para las importaciones de soja y el presidente del Banco Central dijo que no, que como mucho había 2.500 millones de dólares de soja sin vender. Ajá. Al otro día que Alberto dijo, no me van a torcer el brazo. Por supuesto que ya salió este Grabois y todo eso, y te arrodillaste ante el campo y todo eso, ¿verdad? Bueno, el dólar antipatria sigue siendo altamente insuficiente, no pecho ni que le diga, ¿no? Le dan la posibilidad de comprar el 30% de lo que reciben especificado en dólar turista o solidario, o sea, le suben. Si antes le pagaban 87 pesos por dólar entre las retenciones y lo que le cobraban y lo que le pagaban por el dólar que recibían, ahora subió a 98, una cosa así. Mientras que el dólar está a 320. Bueno, el dólar Fabiola, que es solo fiestas clandestinas, valor 290, solo fiestas clandestinas, solo fiestas clandestinas. Dólar Rodrigo, lo tenés que dejar tirado en la ruta contra el mojón. Y bueno, ellos
trae suerte.
Dejan ahí, exactamente, y te dejan ahí el cambio, lo dejas ahí, lo dejas ahí, lo llegué y te dejan lo que a ellos les parece que tienes que dejar. El dólar Fernet, que te lo toman en la bailanta, entre 300, entre 350 y 200 pesos, según la hora de la noche, y si sos chabón o sos mina. ¿Tá? En la bailanta sigue habiendo dos esos. Y después el dólar marido de Pampita, que es 400 pesos, y todavía no llegó, porque una vuelta dijo que iba a llegar a 400 pesos. El dólar el marido de Pampita.
¿Ah, sí?
Dólar marido de Pampita.
Está cerca.
Por eso, el dólar marido de Pampita no está tan lejos. Todavía no está, pero ¿quién le dice? Está todos esos dólares y ¿qué otra cosa?
Bueno, acá hay un dólar que alguna gente dice que está bien, no voy a nombrar para por la publicidad, pero hay un dólar de una tarjeta que los uruguayos han arrasado, los que van a
conocer.
Arrasaron. Con el otro día, cuando fui a un local de estos que da la tarjeta...
Una prepaga.
Me dice el muchacho, vos sabés que la agarré y le digo, sí, porque vas para allá. No, es que la pedían tanto que la saqué por las dudas. Me dice, soy cajero, venía todo el mundo y la pedía y me la saqué.
Sí, me la saqué, claro, exacto.
Porque con esto debes ganar algo. Bueno, no, pero después, claro.
Sobre un sorteo, algo.
¿Por qué viene todo el mundo a arrasar? No, justo era vacaciones de julio acá. Y claro, de los 160
mil uruguayos.
Claro, ahí iba a arrasar.
Otra de las
arrasaron la prepaga, el dólar prepaga, está bien.
Todas señales del apocalipsis, todo esto que estamos viendo son señales del apocalipsis.
¿Cuánto dura? Bueno, ahora tendremos que ver las señales de masa. Lunes, martes, veremos para dónde apunta en la economía.
No tiene peso rechaza, se da cuenta hasta Ludovica, va a estar evaluada. Tenemos que ir en el buquebú, ¿cuándo vamos a armar ese buquebú con la barra, amigo? El buquebú de los pelmenes ahí,
Puede estar, Bueno, muy bien. Bueno, cerramos por acá, Darwin, ¿le parece? Está bien, para gran parte del medio. ¿Qué
propina voy a dar al conserje del hotel? Se adivina en qué país nació Gardel. ¡Vamos! Señor, decime qué se siente. Que venga tu vecino resentido, te vea tan tirado y deprimente. Ahora sí que somos parecidos. ¡Vamos! Porque yo decime que se siente un aibachón de zombies uruguayos gastando y garroneando agua caliente, llenando la valija de bagallada, la vino para tomar. Y brindar a la salud, levanta aquí de Guzmán y el dólar Lubano.
Vamos, vamos.
La propina voy a dar al conserje del hotel. Y adivina qué país nació Gardel.
No vamos a dar parte del medio hasta las 11:30, columna deportiva.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.